reclamarle.
¡Oh, tú, odioso ladrón! ¿Dónde has escondido a mi hija? Condenado como eres, has debido hechizarla, pues solo cautiva en cadenas de magia podría una virgen tan tierna, tan bella y tan dichosa escapar de la tutela paterna para ir a refugiarse en el seno de un ser renegrido como tú. Tan reacia era mi hija al matrimonio que rechazó a los más ricos y apuestos galanes de nuestra nación. Haré que te juzguen por esto. Te prendo, pues, y te acuso como corruptor de personas y practicante de artes prohibidas y fueras de la ley. ¡Apoderaos de él! Si se resiste, sometedle.
El valiente Otelo también iba acompañado de hombres que podían defenderle, pero prefirió eludir el enfrentamiento.
Si mi réplica fuera reñir, la sabría dar sin apuntador. Brabancio, ¿dónde queréis que vaya a responder a vuestras acusaciones?
A la cárcel, hasta que pase el plazo establecido por la ley y la justicia te llame a responder.
¿Cómo podría entonces obedecer al Dux? Sus mensajeros han venido a buscarme. Quieren llevarme ante él para tratar un asunto urgente de Estado.
¿Ante el Dux? ¿A estas horas de la noche? Pues llevadle. El Dux mismo, o cualquiera de mis hermanos de Estado, sentirán sin duda mi ultraje como si les fuera propio. Porque si tales acciones tuvieran vía libre, los esclavos y los paganos serían nuestros estadistas.
En efecto, el Estado de Venecia requería los servicios de Otelo, porque los turcos preparaban ejércitos y flotas para reconquistar la isla de Chipre, que los venecianos poseían y necesitaban conservar. En este apuro, el Dux de Venecia volvió los ojos a Otelo, considerándole como el único capaz de defender a Chipre contra los turcos. Ahora Brabancio quería aprovecharse de que Otelo se encontraría en presencia. Han escuchado Otelo, el moro de Venecia, de William Shakespeare, una producción de Sonolibro.